Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Hermanos, bienvenidos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 24 de julio del año 2009. Bien, por eso hoy voy a compartir con vosotros un estudio bíblico y que trata sobre la naturaleza divina que vamos a heredar, que vamos a recibir los cristianos. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento sobre la naturaleza divina. Bueno, pues como siempre vamos a comenzar haciendo una breve oración de agradecimiento a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios y Padre, por haber permitido que nos reunamos aquí una tarde más en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos la gracia por cada uno de los hermanos que se ha reunido aquí en la sala. Señor, ayúdanos a entender lo que has expuesto aquí en tu Evangelio, en tu Santa Palabra. Gracias por esa naturaleza divina que nos has prometido. Padre Celestial, te pedimos por cada uno de los hermanos que tengan necesidad o bien estén enfermos o decaídos, pues que les levantes el ánimo, les ayudes, les protejas y si es tu voluntad, que les cures. Padre Celestial, te pedimos también por aquellos que van a escuchar la charla, que se la bajen de internet, para que les guíes a toda la verdad por medio de tu Santo Espíritu, como prometió tu Hijo, que este Espíritu de verdad nos guiaría a toda la verdad. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a ver lo que enseña la Escritura sobre la naturaleza divina. La Sagrada Escritura, el Evangelio, hermanos, dice que los cristianos, los que creemos en Jesús, pues seremos glorificados y además tendremos la naturaleza divina. Es decir, vamos a tener la misma naturaleza gloriosa, la naturaleza divina que tienen el Dios Padre, su Hijo Jesús y también los santos ángeles. Y para ello vamos a comprobar leyendo un pasaje del apóstol Pedro, que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Voy a leerlo en una versión que es la traducción, la nueva versión internacional. Es la nueva versión internacional, que dice lo siguiente. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Pues bien, en estas palabras del apóstol Pedro, ¿qué es lo que se enseña? ¿Cuál es la enseñanza de este texto? Pues aprendemos lo siguiente de este pasaje. Fijaos que este texto de Pedro es una promesa de Dios. Es decir, algo que Dios ha prometido a sus hijos. Y que por lo tanto, hermanos, pues se ha de cumplir en el futuro. No en el pasado, no es una profecía que se ha cumplido en el pasado, como falsamente enseñan los falsos maestros preteristas. Es una promesa de Dios que se va a cumplir en el futuro. Porque es algo que estamos esperando. Si lo estamos esperando es porque se va a cumplir en el futuro. Es decir, que la promesa de Dios, ¿cuál es? Pues que seremos participantes de la naturaleza suya, de la naturaleza divina. Tendremos esa naturaleza divina que Dios, Cristo y sus ángeles poseen. Y entonces, pues seremos semejantes a Dios, porque le veremos como Él es. Es decir, seremos sencillamente dioses inmortales y gloriosos, herederos del reino de Dios y gobernantes futuros del universo entero. ¿Por qué? Porque la Biblia dice bien clarito que los hijos de Dios son dioses. Podéis leer en pasajes como el Salmo 82, verso 1 y verso 6, y en Juan capítulo 10, versos 34 y 36, que son las palabras que citó Jesús, estaba citando ahí el Salmo 82, confirmando así el Señor Jesús que los hijos de Dios son dioses. Bien, pues en segundo lugar, hermanos, la pregunta es cuándo los hijos de Dios recibiremos esa promesa de Dios de ser participantes de su naturaleza divina y de ser así semejantes a Dios. Pues la respuesta a esa pregunta la dio el apóstol Juan. Vamos a leerlo en 1 Juan capítulo 3, versos 2 y 3. Hermano Iván, si eres tan amable, puedes buscar en el pasaje de 1 Epístola de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3. A ver si puedes leernos ese texto, hermano.
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Pues muchas gracias, hermano. Es un pasaje. Todo aquel que come. Es un pasaje muy bueno. Como podéis ver aquí, hermanos, la Sagrada Escritura es bien clara. Esta promesa de Dios, hermano Iván, silenciar el micrófono. Esta promesa de Dios, si os fijáis, la vamos a recibir ¿cuándo? Pues cuando el Hijo de Dios se manifieste en gloria. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Evidentemente esto no ocurrió en el pasado, esto no ocurrió en el año 70 después de Cristo, como falsamente enseñan estos herejes, estos falsos maestros preteristas, porque aún no se ha manifestado el Señor Jesús y aún no somos semejantes a Dios. Aún no hemos recibido esa naturaleza divina. Aquellos que enseñan esa diabólica doctrina de que los cristianos ya hemos recibido la naturaleza divina y que somos semejantes a Dios, pues sencillamente están mintiendo como bellacos y predicando un falso evangelio. Yo les recomiendo que se arrepientan y dejen de predicar esa espantosa doctrina de demonios. El evangelio dice bien clarito que va a suceder este cambio, esta transformación de los hijos de Dios, cuando Él se manifieste, cuando el Hijo de Dios se manifieste en gloria, con gran poder y gloria. Y es entonces cuando seremos semejantes a Él, es decir, tendremos esa naturaleza divina mencionada por el apóstol Pedro, esa naturaleza que Dios nos ha prometido. Y esto es algo, hermanos, pues que los cristianos verdaderos estamos aún esperando. Es una esperanza, como dice muy bien, muy clarito ese pasaje de 1 Juan que ha leído hace un rato el hermano Iván. Es decir, es algo que no se ha cumplido, sino que lo estamos aguardando, la estamos esperando. Y en tercer lugar, hermanos, por lo tanto, cuando alguno de estos falsos maestros, aunque aparentemente parezca muy cristiano, hable mucho de la gracia de Dios, pues bien, cuando alguno de estos falsos maestros preteristas diga que los cristianos ya participamos de la naturaleza divina, cuando dicen que ya tenemos la naturaleza divina, pues hemos de decirles que están mintiendo, están predicando un falso evangelio. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el Hijo de Dios, Cristo, aún no se ha manifestado desde el cielo con gran poder y gloria. Y cuando Jesús se manifieste, entonces sí que seremos semejantes o parecidos a Él, porque le veremos como Él es. Entonces tendremos esa naturaleza divina, es decir, seremos seres inmortales, seres espirituales, dioses inmortales y gloriosos. Tendremos el mismo cuerpo glorioso, resucitado, espiritual que tiene el Señor Jesús. Esa transformación, hermanos, aún no ha ocurrido. Cuando estos falsos maestros preteristas dicen que ya ha ocurrido esa transformación gloriosa, pues sencillamente, repito, están mintiendo como bellacos. Hay otros falsos maestros, especialmente dentro del catolicismo romano, falsos maestros papistas, pues que se atreven a decir la gran mentira, la mentira ridícula, de que participar de la naturaleza divina no significa poseer o tener la naturaleza divina. Pues bien, eso que ellos enseñan, eso que ellos dicen, es sencillamente una mentira, es una mentira ridícula. ¿Y por qué? Pues porque participar de la naturaleza divina es exactamente lo mismo que poseer la naturaleza divina. Y os voy a poner un ejemplo, un sencillo ejemplo para que lo entendáis mejor. Mirad. Si vosotros participáis de la naturaleza humana, si nosotros participamos de la naturaleza humana, significa sencillamente que tenemos la naturaleza humana, ¿verdad? Tenemos la naturaleza humana y por lo tanto participamos de la naturaleza humana. Porque nosotros no podríamos tener esa naturaleza humana si no participáramos de ella, si no participáramos de esa naturaleza. Participar de la naturaleza divina es exactamente lo mismo que poseer la naturaleza divina, lo mismo. Y como decía antes, pues pongamos un ejemplo para que lo entendamos mejor. Mirad, si nosotros participamos de la naturaleza humana, significa sencillamente que tenemos la naturaleza humana, ¿verdad? Porque nosotros, hermanos, no podríamos tener la naturaleza humana si no participáramos de esa naturaleza humana. Pues lo mismo sucede con la naturaleza divina, hermano, la naturaleza divina que Dios ha prometido a sus hijos. A los que creemos en el Evangelio y seguimos a Jesús. Dios nos ha prometido la naturaleza divina, participar nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Dios ha prometido a los santos que vamos a participar de esa naturaleza divina, lo cual significa que tendremos esa naturaleza divina, esa naturaleza suya. Dios dice que nos hará participantes de su naturaleza divina, es decir, que tendremos su naturaleza divina. Ya que, repito, participar de algo es lo mismo que tener ese algo. Pues no podemos participar de algo si nosotros no tenemos ese algo. Y cuando tengamos esa naturaleza divina, entonces seremos semejantes a Dios y a Cristo Jesús, semejantes al Padre y al Hijo. Como ha leído antes en ese texto el hermano Iván, 1 de Juan, capítulo 3, un pasaje muy importante que os recomiendo que lo memoricéis, que lo aprendáis de memoria porque es un pasaje muy importante. 1 de Juan 3, versos 2 y 3. Es decir, cuando seamos participantes de la naturaleza divina, nosotros seremos espíritu. ¿Y cómo sabemos que seremos espíritu? Pues porque lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 3, verso 6. Juan capítulo 3, verso 6. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Como por ejemplo el Padre y el Hijo, que también son espíritus. El Padre, el Dios Padre, es espíritu, como dice por ejemplo en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, y el Señor Jesús, actualmente el Señor, también es espíritu. Es espíritu vivificante. Esto lo podéis leer en 1 Corintios 15, 45. Por lo tanto, los cristianos, cuando nazcamos de nuevo en el reino de Dios, seremos espíritu, es decir, seremos como el Padre y el Hijo. No iguales al Padre y el Hijo, cuidado, sino semejantes, que es diferente. Seremos semejantes a Dios porque le veremos como Él es. No dice que seremos iguales, cuidado con esto, que quede claro. Los hijos de Dios jamás, jamás serán iguales al Dios Padre, sino parecidos, semejantes al Dios Padre. El Señor dice que nos hará participantes de su naturaleza divina, es decir, que vamos a tener esa naturaleza divina. Entonces, cuando la tengamos, hermanos, seremos espíritu. Ahora los cristianos no somos espíritu. Recordad lo que dijo el Señor: lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Estos preteristas, estos embusteros preteristas, pretenden hacernos creer que los cristianos ya hemos sido transformados, ya somos espíritu, y es mentira. Porque un espíritu, hermanos, no tiene carne ni huesos, como dijo Jesús. Y nosotros los cristianos tenemos carne y hueso. Por lo tanto, enseñar que ya hemos sido transformados, que Cristo ha venido, que ya somos espíritu, solamente pueden enseñarlos embusteros, hijos del diablo. Es una doctrina tremendamente peligrosa esa del preterismo, enseñar que todas estas cosas, que estas promesas de Dios ya se han cumplido. Tengamos mucho cuidado con estos falsos maestros, porque aparentemente parecen muy buenos cristianos, hablan muy bien y están enseñando esta burda doctrina de demonios. Mirad, hermanos, en ese pasaje del apóstol Pedro de que Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, tenemos la promesa de ser participantes de su naturaleza divina, se dice bien clarito que hemos de llegar a ser participantes de esa naturaleza divina. Es decir, es algo que tendremos en el futuro, no es algo que ya tengamos en el presente. Esa naturaleza divina no la tenemos en el presente. Esto es como si yo digo, por ejemplo, lo siguiente a un grupo de personas, a un grupo de turistas, por ejemplo. Les digo, cojan ustedes el tren para que lleguen al lugar de destino. La palabra lleguen, fijaos, la palabra lleguen está en tiempo futuro, no está en tiempo presente. Y se está refiriendo a algo que hemos de alcanzar, algo que hemos de llegar, a un lugar al cual hemos de llegar. Y si hemos de llegar a ese lugar, es porque aún no lo tenemos, aún no hemos llegado, aún no hemos alcanzado esa meta, ese lugar al cual estamos destinados. Pues bien, mirad, hermanos, las siguientes traducciones bíblicas que voy a leer, las he tomado de la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la SWORD, como sabéis, se puede bajar gratuitamente de internet. Pues bien, veamos cómo esta promesa de Dios de tener la naturaleza divina se va a cumplir en el futuro. Vamos a leerlo en estas diferentes traducciones bíblicas. Bien, vámonos, por ejemplo, a la versión Alabad, que dice así: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que vosotros, después de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguéis a tener parte en la naturaleza divina. Fijaos, lleguéis a tener parte en la naturaleza divina. Además, la BLS dice lo siguiente: además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Vamos a leerlo ahora en la DHH, que dice así: por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte de la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. La LBLA dice así: por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. La NVI, la Nueva Versión Internacional, dice así: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. La Reina Valera del 95 dice lo siguiente: por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Y la Reina Valera actualizada lo dice así: mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas seáis hechos participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Bien, pues la pregunta ahora, hermanos, es la siguiente: ¿y cuándo recibiremos esa promesa de Dios de ser participantes de su naturaleza divina y ser así semejantes a Dios? Pues la respuesta a esta pregunta la dio el apóstol Juan, y es el pasaje que hace unos minutos pues leyó el hermano Iván, Primera de Juan capítulo 3, versos 2 y 3, que dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es, tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, como Él es puro. Pues como podéis ver, hermanos, el Evangelio es bien claro, esta promesa de Dios es bien clara. Esa promesa de Dios la tendremos, la vamos a recibir solamente cuando el Hijo de Dios se manifieste en gloria. Es decir, cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria a gobernar el mundo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y entonces, cuando eso ocurra, seremos semejantes a Él, es decir, tendremos la naturaleza divina mencionada por el apóstol Pedro. Y esto es algo, hermanos, que los cristianos bíblicos estamos aún esperando. Aún no la hemos recibido, sino que la estamos esperando. Algo que, por desgracia, no hacen los falsos maestros preteristas, los cuales no esperan nada, porque ellos dicen que ya se cumplió. Enseñan la mentira, que todas estas promesas de Dios ya se han cumplido. Esto es falso, es mentira. Los cristianos tenemos esta esperanza, la estamos esperando, como dice muy claro ese pasaje de Primera de Juan. Es decir, es algo que aún no se ha cumplido, sino que lo estamos aguardando. Por lo tanto, hermanos, no nos dejemos engañar por aquellos falsos maestros proturistas, preteristas, que enseñan el cuento falso, ridículo, de que los cristianos ya participamos de la naturaleza divina y que somos espíritu. Eso es mentira. Los cristianos aún no somos espíritu, por la sencilla razón de que Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Nosotros tenemos carne y huesos? Claro que sí. Por lo tanto, aún no hemos sido transformados. Aún no somos espíritu. Simplemente lo tenemos como promesa de Dios. Mirad, hermanos, ese pasaje de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, explica de forma muy clarita cuándo seremos participantes de la naturaleza divina. Y sucederá después, atención, después que salgamos de la corrupción que hay en el mundo. Como muy bien lo ha traducido la nueva versión internacional, la NVI, que dice así, fijaos cómo qué bien lo traduce: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Fijaos, después de escapar de la corrupción, cuando escapemos de esta corrupción que hay en el mundo, cuando salgamos de este mundo, escapemos de este mundo, entonces es cuando llegaremos a ser participantes de esa naturaleza divina que Dios nos ha prometido. Pero resulta, hermanos, que los cristianos, los santos, escaparemos de la corrupción que hay en el mundo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Pues sencillamente cuando el Hijo de Dios se manifieste en gloria, como leemos en Primera de Juan capítulo 3 versos 2 y 3. Entonces es cuando seremos librados, seremos sacados de este mundo malo, de esta era mala, este mundo corrompido, malo, y estaremos en el mundo venidero. Entonces es cuando en ese siglo venidero, en esa era venidera, recibiremos la promesa de la vida eterna, la promesa de Dios de ser participantes de su naturaleza divina. Este es el mensaje, hermanos, que quería compartir con vosotros. Creo que es un mensaje muy importante para todos los cristianos que tenemos esta esperanza de ser participantes de la naturaleza divina. Una naturaleza divina que, repito, aún no hemos recibido los cristianos. Cuando digáis por ahí a gente que dice que ya tenemos la naturaleza divina, pues sencillamente están mintiendo como bellacos. Esa naturaleza divina aún no la tenemos, sino que la vamos a recibir en el mundo venidero, en el siglo venidero, cuando se manifieste el Señor Jesús con gran poder y gloria. Bien, pues si tenéis alguna pregunta, hermanos, sobre este pasaje bíblico o sobre cualquier otro pasaje bíblico, sobre cualquier otro tema, pues ya podéis activar los micrófonos. Los de Creciendo en Desgracia, ellos enseñan que la glorificación va a ocurrir en el futuro. Por lo tanto, no, realmente no se parece a lo que ellos enseñan. Ellos enseñan otras mentiras diabólicas, pero en concreto ellos enseñan que, enseñan correctamente que la glorificación de los cristianos va a ocurrir en el futuro. Quienes sí enseñan esta mentira, esta herejía, son los preteristas, como por ejemplo Reinaldo Estrada y otros muchos más, que son preteristas y enseñan que todas estas promesas de Dios ya se han cumplido. Que ya somos espíritu, que Cristo vino, que ya se manifestó en el año 70 y que por lo tanto ya somos participantes de la naturaleza divina. Esta doctrina falsa, diabólica, repito, quien la enseña son los preteristas o hiperpreteristas, también se llaman, los que dicen, los que enseñan que todas las promesas de Dios ya se han cumplido en el pasado.
No, que quiero saber por qué a Jesús se le llama Padre Eterno también.
Efectivamente.
Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
Pues gracias, hermano Iván. Es una pregunta muy buena y el pasaje es fundamental. ¿Por qué al Señor se le llama Padre Eterno? También se le da otros títulos como Dios fuerte, Dios poderoso, Príncipe de Paz, admirable, consejero y Padre Eterno. ¿Qué significa esto? ¿Que el Señor Jesús es nuestro Dios y Padre Celestial? ¿Es el Dios Supremo? No, no. El Señor Jesús también es Padre. Es nuestro Padre, pero es nuestro Padre menor. El Padre de Cristo, hermanos, es nuestro Padre mayor. Y Cristo es nuestro Padre menor. Se le da el título también de Padre. Recordad que hay pasajes en el Evangelio donde el Señor Jesús llamó a sus discípulos, ¿cómo le llamó? Hijitos míos, hijitos. Hay unos pasajes donde les llama hijos. Y si Jesús llamó a sus discípulos hijos, pues es porque Jesús también es Padre. Pero Jesús no es el Dios Padre. Es como, por ejemplo, pongamos un ejemplo, Abraham. En la Biblia, a Abraham se le llama nuestro Padre Abraham. Y sin embargo, Abraham obviamente no es el Dios Padre, no es nuestro Dios y Padre Celestial. Sin embargo, se le da el título de Padre, Abraham. Pues lo mismo ocurre con Jesús. En Isaías 9:6, el texto que ha leído antes el hermano Iván, uno de los títulos que se le da a Jesús es Padre Eterno. Es nuestro Padre menor, porque el Padre mayor es el Padre de Jesús. Entonces Jesús es nuestro Padre, es Dios fuerte, es Dios poderoso, pero tampoco es el Dios supremo. Jesús es un Dios, un ser poderoso, el cual tiene un Dios sobre él. Como dijo el propio Jesús en Apocalipsis 3:12, donde por cuatro veces al Padre le llama mi Dios. Jesús, repito, Jesús glorificado, tiene un Dios supremo, a un Dios sobre él, que es el Padre. Se le llama a Jesús Padre sencillamente pues porque el Dios Padre creó el universo y nos creó a nosotros pues por medio de su Hijo, por medio de Jesús. Por lo tanto, Jesús también es nuestro Padre, pero nuestro Padre menor. ¿Y por qué se le llama eterno, Padre Eterno? Pues está bien clarito, porque Cristo es eterno, Cristo jamás fue creado. Este Padre menor siempre ha estado juntamente con el Padre mayor. Cristo es nuestro Padre menor que ha existido desde siempre. Ya en el principio ya existía el verbo, como dice Juan 1:1. En el principio ya era el verbo y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. Por lo tanto, Cristo es eterno, como dice Isaías 9:6. Él es Padre, pero no el Padre Supremo. Es el Padre menor. Y sobre este Padre menor está el Padre mayor, que como sabéis, es nuestro Padre Celestial, el Padre del Señor Jesús. Por lo tanto, en realidad, según la enseñanza, según la Biblia, nosotros los cristianos tenemos, hermanos, tenemos dos padres. Igual que tenemos dos dioses, dos señores, que son el Padre y el Hijo, pues también tenemos dos padres, que son el Padre y el Hijo. Nuestro Padre Celestial es el Padre mayor, del cual proceden todas las cosas, y Jesús es el Padre menor, como dice Isaías 9:6, ese pasaje.
Acá en Mateo 28:17, dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban.
Muy bien, hermano Alfredo, te voy a responder, hermano. Sí, silencia el micrófono, hermano Alfredo, y te contesto.
Ay, disculpe.
Gracias. Bueno, esa traducción que ha leído es, pues, por ejemplo, es la Reina Valera, y otras muchas traducciones que han vertido erróneamente esa palabra por adorar, le adoraron. Eso es una mala traducción. La palabra griega que aparece en ese pasaje es proskuneo. Y la palabra proskuneo, hermanos, significa sencillamente postrarse con reverencia. Postrarse con respeto, con reverencia hacia una persona. Bueno, pues como iba diciendo, hermanos, es una mala traducción. Traducirla por y le adoraron es una pésima traducción. como la traducción correcta es, y se postraron ante él con reverencia. Pero no que le adoraron. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el propio Jesús dijo que al único que hay que adorar es al Dios Padre, en espíritu y en verdad, como podemos leer en Juan capítulo 4. Por lo tanto, es absolutamente ridículo pensar que Jesús aceptó ese tipo de adoración, cuando el propio Jesús dijo que solamente tenemos que adorar al Padre, en espíritu y en verdad. Jesús no podría contradecirse a sí mismo y no podía aceptar un tipo de adoración que solamente la recibe el Dios Padre. Jesús recibe pleitesía, recibe reverencia como hijo de Dios que es, y eso es lo que significa la palabra proskuneo, la palabra griega. Pero de ninguna manera Jesús recibe la adoración que recibe únicamente el Padre. Esto es algo elemental, es de pura lógica, es de lo más sencillo de entender. Sin embargo, pues los falsos maestros trinitarios pretenden hacernos creer el cuento de que Cristo recibe la misma adoración que recibe el Padre. Eso es mentira, eso es una falsa doctrina. Cristo no recibe la misma adoración que recibe el Padre. Alfredo, te estaba contestando, lo que pasa, como te has caído, pues no has podido oírlo. Te estaba diciendo que esa traducción, ese texto que has leído, donde dice "y le adoraron", es una traducción falsa, es una mala traducción, ya que la palabra griega que aparece en ese texto es proskuneo, y la palabra griega proskuneo significa esencialmente, primordialmente, postrarse con reverencia. Que así es como debería haberse traducido, que se postraron ante Jesús con reverencia, en señal de respeto. Pero adorar no, porque la adoración, el propio Jesús dijo que solamente ha de recibirla el Padre, el Dios Padre. En Juan capítulo 4, versos 23 y 24, podréis comprobar cómo el propio Jesús dijo que solamente el Padre ha de ser adorado en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca. El Señor Jesús jamás se incluyó en ese tipo de adoración que recibe el Padre, nunca. Si Jesús recibiera el mismo tipo de adoración que recibe el Padre, entonces Jesús en Juan capítulo 4 habría dicho lo siguiente: porque el Padre y yo tales adoradores buscamos. Eso es lo que hubiera dicho Jesús si él recibiera el mismo tipo de adoración que recibe el Padre. Por lo tanto, Jesús lo que recibe es pleitesía, recibe honra, recibe alabanza, se postran ante él con reverencia, pero no recibe la adoración única y suprema que recibe el Creador del Universo, el Dios Supremo, que es únicamente el Padre Celestial.
Hermano Tito.
Sí, adelante, Alfredo. Adelante, hermano Alfredo.
Con respecto a lo de delante, sobre los mandamientos, ¿se recuerda?
¿Cómo que si yo guardo los mandamientos, dices? ¿Los mandamientos de Dios? ¿Me pregunta?
Sí, ¿se recuerda que yo le envié unos versículos de la Biblia?
Ah, sí, ya, en el chat. Sí, te contesto, hermano. Pues mira, claro que lo guardo. Yo personalmente guardo especialmente el mandamiento, los mandamientos de Cristo. Silencia un momento el micrófono, hermano Alfredo.
Hermano Tito, que no es respecto a si caso usted lo guarda, sino que es que yo estaba tratando de hacer el tema sobre eso. Y si caso usted me podía aportar con algún otro versículo o tratar de darle un orden a ese tema.
Sí, yo te recomiendo, Alfredo, que utilices la S-Word, la Enciclopedia Bíblica Electrónica, una concordancia. Metes la palabra mandamientos de Dios, y encontrarás muchísimos textos. Entonces, son muy buenos, están muy bien esos pasajes bíblicos que has mencionado, que hablan de los mandamientos de Dios. Y efectivamente, nosotros los cristianos guardamos los mandamientos de Dios, especialmente los de Cristo. Un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús a sus discípulos, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el mandamiento principal que guardamos los cristianos bíblicos. Amarnos los hermanos en la fe, amarnos unos a otros como el Señor Jesús nos amó. Ese es el mandamiento que tenemos que guardar. Y el que cumple este mandamiento, pues sencillamente está cumpliendo la ley. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Y el principal mandamiento de Cristo es que nos amemos los hermanos unos a otros como el Señor Jesús nos amó. Un nuevo mandamiento os doy. Y ese es el mandamiento que guardamos nosotros. Como muy bien dice aquí el hermano Iván Sánchez en el chat, hemos muerto a la ley de Moisés para estar bajo la ley de Cristo, la nueva ley de Cristo. Estamos sujetos a la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Es la ley del amor. No estoy yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, lo que dijo el apóstol Pablo. Pues igual ocurre con nosotros. Estamos bajo la ley de Cristo, que es sencillamente el amarnos los hermanos unos a los otros como Cristo nos amó. Eso es lo que significa estar bajo la ley de Cristo. Y es la ley que guardamos los cristianos. Es el mandamiento que Cristo nos mandó. Amarnos unos a los otros, los hermanos, evidentemente está hablando Cristo a los hermanos, ¿eh? Ojito, no a todo el mundo. Está diciendo que los cristianos, los hermanos de la fe, tenemos que amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Se estaba refiriendo a sus discípulos. Y es lo que hacemos. Yo amo a los hermanos, ¿eh? Amo a los hermanos, a las hermanas, los amo porque son hermanos en la fe. Y es un mandamiento que Cristo nos dio.
A ver, hermanito, porque a mí me llamaba la atención que en Apocalipsis salía que se iban a buscar a la descendencia de la mujer, a los que guardan los mandamientos y la fe en el Señor Jesucristo. Por eso a mí me...
Así es, hermano. Eso se encuentra en Apocalipsis 12, versículo 17, que el dragón, es decir, Satanás, al no poder destruir a esa mujer, que va a escapar a un lugar en el desierto, se va a volver en odio, va a coger gran odio y se va a volver contra los descendientes de esa mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, contra nosotros, los cristianos. Satanás va a hacer la guerra contra los cristianos, va a intentar destruirlos, porque guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesús, o la fe de Jesús, es lo mismo. Guardamos los mandamientos de Dios, y el mandamiento principal es el que nos enseñó Jesús, el amarnos unos a otros como Él nos amó. Quien cumple este mandamiento está cumpliendo la ley de Dios. Y tenemos el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Pues el testimonio de Jesús es sencillamente el Apocalipsis. Así lo enseña el libro del Apocalipsis. Los que creemos en el Apocalipsis, en esta revelación de Jesús, tenemos el testimonio de Jesucristo. Y por eso es que Satanás odia tanto a los verdaderos cristianos, porque creemos en el Apocalipsis, creemos en las profecías del Apocalipsis que se van a cumplir en el futuro, y por eso el diablo, Satanás, odia a estos cristianos bíblicos, a los verdaderos cristianos que creemos en el Apocalipsis. Que tenemos el testimonio de Jesús y que guardamos los mandamientos de Dios. Bien, si algún hermanito, algún hermano queréis aportar alguna cosilla, antes de marcharnos, pues tenéis la palabra.
Gracias y paz para todos los hermanos en la sala, hermano Pico. Hablando del tema de ayer, hermano, yo estoy de acuerdo contigo con todo el estudio de ayer, de que ya eso cesó, lo de... ¿Cómo se llama? Lo del poder divino, hermano, de sanidad, perdón.
Sí, el don de sanidades, el don de sanidades.
Yo estoy de acuerdo contigo, hermano, porque es que, tú sabes, mi mujer, igual que yo, Dios de lo que es, perdón, ella tuvo un problema conmigo, tuvimos unos debates fuertes aquí, cuando ella también creía que el infierno, hermano, y yo pasé un trabajo, hermano, créeme, para quitarle esa idea mala de la cabeza, y ayer ya ella estaba media que para un lado y para ahí más o menos, estaba media confusa con eso, hermano, porque yo sí, de rato de tiempo, hermano, yo sé que eso sí cesó, hace rato que eso cesó, hermano, y con el infierno también te digo que he pasado trabajo también, y tú también que has ayudado mucho, yo estoy de acuerdo contigo, hermano, y con nosotros, hermano.
Pues me alegro mucho, hermano Rafael, que estemos de acuerdo. Si no, no andaríamos juntos. Ya lo dice un proverbio en la Biblia. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Si no estuvieras de acuerdo, no estuvierais de acuerdo, pues no formaríais parte de esta congregación, no estaríais con nosotros. De por lo que me alegro mucho que estemos unidos en la fe, que estemos de acuerdo y que sigamos firmes hasta el final, perseverando en la fe. Bueno, deciros que vamos a ver el domingo. El domingo tenemos la otra parte del debate que tenía con Max, el papista, sobre el tema de la misa. Es para el domingo, este domingo, ¿eh? Y el martes, como sabéis, la segunda parte, tendré la segunda parte del debate con el Estrada, Reinaldo Estrada, el preterista. El que no haya escuchado la primera parte del debate que tuvimos el otro día, ya la puede bajar de la página web, ¿eh? Ya está publicada. Y el martes tendremos la segunda parte.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano. Alfredo.
Ya mire, con respecto Por ejemplo, yo creí en el Señor Jesucristo y entiendo en manera acerca del Evangelio. Si yo quisiera presentarle esto a una persona, ¿qué mejor? Que yo buscara a las personas, insistirle en que conozcan al Señor Jesucristo, que crean, o que Dios mejor presente a una persona para poder, yo poder hablarle.
Gracias, hermano. Lo que no tenemos que ser es plastas. O sea, tú no vayas a la gente intentando hacer prosélitos. Tú simplemente da testimonio, pues por medio de tu ejemplo. Y cuando tengas la oportunidad de hablar a alguien de Cristo, cuando el momento sea propicio, pues le puedes hablar del Evangelio, de lo que tú crees. Pero nunca, nunca tenemos que ser unos plastas, ir por ahí como hacen los atalayados, los buscando prosélitos de casa en casa. No, eso no lo hacemos los verdaderos cristianos. Si alguien tiene sed de la verdad, del Evangelio, pues, pues irá y beberá, irá a ti y te preguntará y querrá saber más y querrá conocer el Evangelio, el mensaje de salvación. Pero lo que no tenemos que hacer es ser pesados, ser plastas, querer convertir al mundo entero. Eso no lo tenemos que hacer jamás los verdaderos cristianos. Tenemos que predicar el Evangelio cuando sea propicio, cuando llegue el momento. Entonces, aquellos pues que estén destinados a la salvación, que estén destinados, pues escucharán sencillamente. Te pondrán interés, abrirán la mente y el corazón a lo que nosotros digamos, y entonces podrán creer y podrán ser bautizados, se podrán bautizar en el nombre de Jesús. Pero es Dios, hermanos, repito, es Dios quien abre la mente de las personas para que crean en el Evangelio. Nosotros no tenemos que ir por ahí diciendo a la gente, abre tu corazón a Cristo y recibe a Cristo, repitiendo esta oración. Eso es un falso evangelio. Ese no es el evangelio que predican a los verdaderos cristianos. Nosotros simplemente, cuando predicamos el evangelio, hablamos de Cristo, de su muerte, de su resurrección, que en Cristo tenemos, el perdón de los pecados, tenemos la vida eterna. Y sencillamente cuando llega el momento propicio de predicar este evangelio a un compañero de trabajo o a quien sea, pues lo predicamos. Pero no tenemos jamás que intentar convertir a la gente. No tenemos que ser pesados, plastas, de intentar que a veces de creer que vamos a convertir al mundo entero y salir como chiflados, como locos, haciendo el payaso por la calle. Así no se predica el evangelio. Bueno, hermanos, pues nos vamos a marchar ya, porque está visto que ya ningún hermano quiere hablar más. Entonces mañana nos reuniremos. Mañana nos veremos por aquí, a la misma hora, en la sala de charlas bíblicas. Vamos a despedirnos, dando las gracias a Dios por haber permitido que nos reunamos aquí esta tarde para aprender más del Evangelio y de la verdad de la doctrina. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro, te damos las gracias por haber permitido que un grupito de hermanos de diferentes países nos reunamos aquí para aprender un poquito más de tu santa palabra, del Evangelio, de la verdadera doctrina que tú has revelado en las Sagradas Escrituras. Padre, ayúdanos a perseverar en la fe hasta el final, en esta fe, en esta santa fe que es más valiosa que el oro puro y refinado. Ayúdanos a perseverar, a pesar de las aflicciones, tribulaciones que podamos tener, a estar firmes hasta el final, hasta que tú vengas para otorgarnos la inmortalidad y recibir esa naturaleza divina que tú nos has prometido. Gracias por todo, Padre. Gracias por aquellos que van a escuchar esta charla, este estudio bíblico, que lo bajen de internet. Pues ayúdales, guíales a toda la verdad, sácales del error, ábreles la mente para que puedan salir de las tinieblas y creer en el Evangelio verdadero y lleguen al reino glorioso de tu Hijo, al reino de la luz, a esta familia tuya, en la cual pues estamos dentro, estamos creciendo, estamos siendo engendrados dentro de esta iglesia, de esta Santa Madre Iglesia que es la nueva Jerusalén Celestial y la cual pues al final vamos a nacer como hijos tuyos, hijos divinos, hijos gloriosos, espíritus vivificantes, cuando nazcamos en esta familia de Dios, en esta familia tuya. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana aquí en la sala a la misma hora estaremos reunidos, los que queráis entrar, de modo que la gracia y la paz, hermanos, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Mañana nos veremos aquí a la misma hora, si Dios quiere. Hasta mañana, queridos hermanos.